Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace unas horas, Chanel, nuestra representante en Eurovisión, ha hecho el pregón en la fiesta del orgullo gay en Madrid.
Hay voces que siguen empeñadas en dividirnos, en fracturar nuestra lucha y en enfrentarnos. Por eso es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable.
Minorías detrás de un muro infranqueable, ha dicho Chanel. La democracia es un sistema en el que manda la mayoría, pero no es solo un sistema en el que manda la mayoría. En la democracia, además de mandar la mayoría, se respeta a las minorías, aunque no ganen las elecciones. Son las minorías respetadas y tenidas en cuenta. Minorías de todo tipo. Pero claro, si las minorías le hacen caso a Chanel y se fortifican detrás de un muro, la democracia funciona peor, porque se tienden a crear guetos. Cada vez hay más minorías en nuestra sociedad, y si todas las minorías se pertrechan tras un muro, pues cada vez habrá menos nosotros y cada vez habrá más ellos, los otros. Respetamos las minorías y recordamos que hay un nosotros por encima de mayorías y de minorías. Se ha ido como vino. Despeinado. Boris Johnson, ahora sí, ha dimitido como primer ministro británico después de que 57 altos cargos de su gobierno hubieran dimitido antes, en las últimas horas, para echarlo. Johnson, en su discurso de despedida, ha recordado que fue elegido con la mayoría más destacada, conseguida por el Partido Conservador, desde 1987 y con el mayor número de votos desde 1979.
Quiero dar las gracias al pueblo británico por esta mayoría y este increíble mandato. La más grande mayoría conservadora desde 1987 y el mayor número de votos desde 1979. La razón por la que he intentado seguir con este mandato en persona es porque pensaba que era mi deber y obligación para con vosotros.
¿Por qué ha dicho esto Johnson al marcharse? Porque Johnson ganó las elecciones en 2019, hace 2 años y medio, con una aplastante mayoría. Ahora se ha tenido que marchar por sus mentiras. Mentiras en el Parlamento, mentiras a todas horas. Johnson mintió cuando dijo que no sabía que las fiestas en las que participaba durante el COVID eran fiestas. No lo sabía. Mintió negando que estuviera al tanto de las acusaciones de abuso sexual de uno de sus más estrechos colaboradores. Pero la gran mentira de Johnson, como la gran mentira de los últimos líderes conservadores británicos, ha sido la de prometer que iba a llegar un paraíso a la Tierra, que iba a llegar un paraíso al Reino Unido, poniendo en marcha el Brexit. De hecho, el lema de Johnson, de los conservadores, en la campaña de 2019 fue Get the Brexit Down, o sea, pongamos en marcha el Brexit.
What is it that we're going to do? We're going to get Brexit done. We're going to get Brexit done.
Bueno, como si fuera un partido de fútbol, Johnson con sus hooligans se preguntaba ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner el Brexit en marcha. La mentira de Johnson sobre el Brexit no es solo una mentira de Johnson. Esta mentira la quieren creer los británicos desde hace bastantes años, antes de que llegara Johnson. Y, bueno, es una mentira instalada en la sociedad británica. Johnson consiguió el voto de gente que nunca ha votado a los conservadores en las zonas del norte por esta promesa, ¿no? Con el Brexit en marcha mejorará todo. Pero el Brexit no ha traído paraíso alguno. Hay nuevos controles en las fronteras, faltan camioneros, ha habido desabastecimiento, han caído las inversiones, se ha reducido el mercado laboral por una política migratoria extraordinariamente restrictiva. Ha subido el coste de la vida. Este es el paraíso de haberse marchado de la Unión Europea, un infierno. Johnson, además, es el tercer primer ministro que no acaba su mandato. Antes fue May y antes fue Cameron. Son víctimas del Brexit, como son todos los británicos víctimas del Brexit. Johnson ha convertido el Partido Conservador en un partido nacionalista antieuropeo. Pero fuera de Europa, aunque te llames Boris y aunque tomes el té a las 5, hace mucho frío. El populismo de derechas es tan malo como el populismo de izquierdas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque dos personas al día de media han perdido la vida tratando de llegar en patera a Canarias en lo que va de año. En total, 331 personas han muerto o desaparecido haciendo la ruta canaria. Los peores meses están por venir. Con el buen tiempo, aumenta el número de embarcaciones que se atreven a realizar la travesía. Santiago Morellón.
La ruta canaria se confirma como la más mortífera del mundo, con la muerte o la desaparición en el mar de al menos 311 personas durante los 6 primeros meses de este año, entre los que se incluyen 31 mujeres y 15 niños. El dato lo aporta la Organización Internacional para las Migraciones y supone que cada día casi 2 personas fallecen tratando de llegar en patera a Canarias. Aunque parezca increíble, estas cifras tienen su lado positivo. Mejoran los datos que teníamos en el mismo periodo de tiempo del año pasado. En todo caso, son números muy fríos que ocultan la historia y los nombres de personas fallecidas antes de tiempo buscando una vida mejor.
Y los equipos de rescate italiano han logrado localizar los restos de la 10ª víctima del desprendimiento del glaciar de la Mármola de los Alpes italianos. Buscan al último desaparecido. Eva Fernández.
Hoy se aprovechó la madrugada para que la unidad de salvamento alpino pisara por primera vez el glaciar, protegidos por helicópteros para alertar cualquier posible nuevo derrumbe, como el del pasado domingo, que fue equivalente a la caída de un rascacielos de 70 pisos. De los 8 heridos, 7 continúan en el hospital y 2 de ellos están muy graves. Los investigadores que estudian el glaciar desde hace 20 años aseguran que antes del desprendimiento no habían notado ninguna señal que hiciera presagiar un colapso. Ya se han identificado a 7 de los 10 fallecidos, entre ellos 2 ciudadanos checos. Sus padres habían denunciado la desaparición y se encuentran junto al resto de las familias, acompañadas por un equipo de psicólogos.
Europa aprecia ahora más la energía nuclear, ahora que el suministro de gas ruso está amenazado. Es el análisis que ha realizado en Mediodía COPE Alberto Corbi, director de grado en física de la Universidad Internacional de La Rioja. Este experto señala que después de la decisión de la Eurocámara de aceptar como etiqueta verde la energía nuclear, hay más aceptación.
En los últimos años, quizás por el aparentar verde, muchos países han decidido cerrar o eliminar o ir quitando terreno a la energía nuclear, la cual es muy limpia y muy barata y muy eficiente. Y nos estamos dando cuenta de que con un poco de uranio enriquecido podemos perfectamente dar y cubrir las necesidades energéticas de una gran ciudad y de un país con muy pocas centrales nucleares.
A pesar de la nueva lesión, Rafa Nadal jugará mañana las semifinales de Wimbledon. Javier Tomás.
Y es que el manacorín no ha querido tirar la toalla pese a estar lesionado. Desde Wimbledon, Ángel García.
Rafa Nadal ha entrenado por espacio de unos 45 minutos aquí en Wimbledon con más o menos total normalidad, evidentemente bajando un poquito la intensidad, solo 45 minutos, pero incluso ha llegado a ejercitar el saque, que es el movimiento que más le duele cuando con esa lesión que tiene en el abdominal. Rafa Nadal está lesionado, pero Rafa Nadal quiere jugar mañana la semifinal ante Nick Kyrgios. Casi seguro lo va a hacer, salvo que pase algo de aquí a las próximas 24 horas, y cree que no pone en riesgo su participación en el US Open por mucho que aquí. Así que la noticia es que Rafa Nadal ha entrenado, que Rafa Nadal quiere jugar la semifinal mañana ante Nick Kyrgios a eso de las 5:30 con tiempo de juego en directo.
En ciclismo, emocionante sexta etapa, la más larga del Tour, donde sorprendentemente a falta de 27 kilómetros el maillot amarillo Wout van Aert se encuentra en la escapada. En fútbol, segundo día de presentaciones en el Barça, hoy le ha tocado al central danés Andreas Christensen.
Síguese en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues aquí seguimos pendientes del gas ruso y del petróleo ruso. En las últimas semanas hemos dicho que España estaba en mejor posición que otros socios europeos porque nuestra dependencia del combustible ruso pues es mucho menor, de los hidrocarburos es mucho menor que otros países de Europa. Otra cosa es el lío de Argelia, pero para quitarnos la tranquilidad, digámoslo así, la presidenta de la Comisión Europea hace unas horas, Ursula von der Leyen, ha advertido que debemos prepararnos, lo ha dicho, Europa debe prepararse, nosotros somos Europa, para que haya un corte del suministro de gas ruso, un corte incluso total. O sea, Europa, la Unión Europea, los socios de la Unión Europea, a pesar de la invasión y de la guerra, siguen comprando petróleo ruso. Von der Leyen ha hecho un llamamiento a la solidaridad europea para que el gas fluya hacia donde sea más necesario. Bueno, sabemos perfectamente que Putin está utilizando el gas como un arma de guerra. O sea, Putin utiliza todo como arma de guerra. Utiliza el gas, utiliza el trigo, utiliza su ejército, la violencia sexual, utiliza la muerte de civiles. Putin utiliza todo. Bueno, y entre eso que utiliza, ya digo, está el gas y el petróleo. Vamos a intentar comprender las consecuencias que podría tener para Europa y sobre todo para España un corte total del suministro de gas ruso. Antes de charlar con los expertos, voy a pedirle una primera reflexión a Lorenzo Silva, que nos acompaña, ya sabéis, escritor, columnista. Lorenzo, nos advierten desde la Comisión Europea que, pueden ponerse las cosas más negras.
Sí, y creo que cumplen con su deber. Es una eventualidad que no podemos descartar. Ya la situación, como bien comentas, es relativamente anómala. Es decir, estar garantizando nuestro suministro energético con el gas y el petróleo de una potencia a la que poco menos que se ha declarado como enemiga, pues es una situación naturalmente frágil, ¿no? Pero bueno, cabe esperar que haya una evolución en ese sentido, si la guerra se prolonga y sobre todo si sigue este clima de confrontación. Ya hay un hito relativamente próximo, que es el cierre para revisión de uno de los gasoductos. Vamos a ver, hay quien especula con que después de ese cierre por revisión no se va a reabrir, lo que sería una señal bastante clara. Pero bueno, la verdad es que nosotros no solo estamos mejor que otros por el hecho de tener otros suministros de gas, sino que también estamos mejor porque nuestro clima, sobre todo, bueno, por lo menos en la mayor parte del territorio, es mucho más benigno. Aquí los inviernos no son tan duros. Ahora bien, que no nos afecte tan directamente al suministro no quiere decir que no nos vaya a afectar en términos de precio, no quiere decir que no nos vaya a afectar en términos de carestía o de escasez. Y aquí a lo mejor ha llegado el momento de explorar un poco mejor y un poco más de lo que lo hemos hecho en los últimos años esa gran fuente energética que tenemos a nuestra disposición y que es el ahorro energético. Ya. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a que calentamos ilimitadamente las casas, a que consumimos energía ilimitadamente, y el consumo de España, de los españoles, como de cualquier sociedad desarrollada, tiene muchísimo margen de mejora y muchísimo margen de ahorro. Bueno, pues me parece que lo que no hemos hecho por voluntad propia o por buena disposición lo vamos a acabar haciendo por la fuerza.
Seguro que te acuerdas, Lorenzo, de aquella época, claro, la crisis del petróleo de los 70, en la que el periodo, por ejemplo, no se encendían muchas luces en las calles y las navidades eran muy discretitas. O sea que allí sí se ahorraba, en aquella época sí que se ahorraba energía, ¿eh?
Fernando, en la realidad actual hay una sobreiluminación de la vía pública, claro, en España. En otros lugares están muy oscuras y eso es peligroso, tampoco hay que llegar ahí. Ya. Y luego hay un montón de edificios que tienen sistemas de calefacción que obligan a sus habitantes a abrir las ventanas en enero para poder soportarlo. Eso sigue sucediendo en España a día de hoy, ¿eh? O sea que queda un margen para la eficiencia energética bastante importante.
Bueno, vamos, gracias Lorenzo, quédate con nosotros por aquí, pero vamos a ver si entendemos mejor cómo va esto, cómo va la consecuencia de la subida del gas para los españoles, la subida del precio del gas, porque podría haber menos gas todavía. Nos acompañan Chema Zavala, que es director de la consultoría MRC. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y nos acompaña también Jorge Morales de Labra, que es director de Próxima Energía. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Si te parece, Chema, nos gustaría empezar pidiéndote una explicación sobre cómo el gas ruso o el gas que no es ruso su incremento de precio llega hasta nuestros bolsillos. O sea, ¿cómo una subida del gas se convierte en precios más altos para nosotros, para nuestro bolsillo?
Sí, muchas gracias. Básicamente lo que pasa en el mercado del gas, como pasa en el mercado de otros commodities, es que los precios los marcan referencias, los llamados hubs, como el TTF y el Midgas en España, que al final es un combinado de todas las fuentes de aprovisionamiento que tienen los diferentes países. Y entonces estos mercados son centralizados y son mercados globales, es decir, se puede traer gas desde casi cualquier productor y Rusia es uno de los principales proveedores de gas, principalmente para países como Italia y Alemania. Entonces, al estar en un mercado centralizado, cualquier crecimiento de precios afecta a todas las referencias porque es el coste de oportunidad de un suministrador que lleva el gas a España, por ejemplo, que tiene otras fuentes de aprovisionamiento, pero que eventualmente podría llevarlo a otro punto de referencia con un precio más alto.
Ya, o sea, esto, si lo entiendo bien, quiere decir que aunque nosotros no estemos comprando gas a Rusia, algunos países se pueden quedar sin el suministro ruso, evidentemente eso va a subir los precios en el mercado y eso nos va a afectar a nosotros. Es decir, pongamos nigerianos, argelinos, si ven que los alemanes se han quedado sin gas, dicen, bueno, pues yo lo pongo más caro porque hay más demanda. ¿Es eso lo que nos estabas explicando?
Exactamente. Al final lo que pasa es que para importar ese gas que no viene a través de tubería, lo que se está tratando de hacer, principalmente en Alemania, es desarrollar terminales de regasificación, que es lo que en España tenemos cubiertos de alguna manera más que la demanda que tenemos. Entonces estamos en ese sentido cubiertos, pero efectivamente en una situación de shock, al final el gas podría ir hacia los otros mercados y el precio se nos subiría a nosotros también.
Jorge, no sé si hay alguna estimación de lo que puede suceder si al final Rusia cierra por completo el grifo del gas. No sé si hay algún tipo de estimación de lo que puede suponer para la Unión Europea y para España en concreto.
Bueno, la mejor estimación la tenemos en el propio mercado, ¿no? El propio mercado gasista, que hace un mes estaba cotizando en torno a los 80 euros megavatio hora en la referencia principal en Europa, en el TTF, en el mercado holandés, y ahora mismo pues ya supera los 160, es decir, que ha duplicado su precio en un mes. Esto, ¿por qué se da?
Por la posibilidad de que no llegue, o sea, son expectativas.
Eso es, ya empieza, no es que el mercado ya lo descuente, ya, ¿vale? Pero sí que hay cierto temor y cierto riesgo a que eso ocurra, ¿no? Ha habido bastantes sucesos en las últimas tres semanas que lo que han hecho es, pues acelerar esa curva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, hemos visto el gas los primeros meses de este año, lo hemos visto ya por encima de los 200 euros. Para los oyentes, les recuerdo que el nivel normal al que estamos acostumbrados de ese gas es entre los 15 y los 20 euros.
Fíjate.
Es decir, el nivel de los 80 de hace un mes ya era un nivel elevadísimo, ¿vale? El nivel de 160 que estamos viendo ahora, pues claro, pues es una barbaridad, ¿no? Y el nivel por encima de 200, pues que vimos también en febrero, pues más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Se puede poner el gas en 500 o en 600? Sí, se puede poner. O sea, realmente ya hay países que no están pudiendo comprar gas, que al precio de ciento y pico euros el megavatio hora, como bien decía Chema, no, es un mercado internacional, pues esos otros países no pueden empujar a esos niveles, por tanto se están quedando sin gas. Y bueno, pues esto, ¿hasta dónde puede subir? Pues un poco hasta que la demanda pues
deje de comprar, que es
un poco el problema.
Y a 500, 600 euros, ¿cuál sería la consecuencia para nuestro bolsillo? ¿Cómo lo notaríamos? No sé si habéis, Jorge, Chema, hecho alguna estimación concreta, quiero decir, en mi factura, en mi gasto mensual. ¿Se puede hacer una estimación de eso?
Bueno, a ver, es que en la factura del gas, si hablamos del gas, específicamente, sí, porque luego esto lo que ocurre es que también luego se contamina el resto de cosas, ¿no? Entonces, la luz, que es como sabemos, la electricidad, gran parte de la electricidad en España se produce quemando gas, y por tanto también tiene influencia, ¿no? Y ha ido el tope del gas ibérico y todo esto, ¿no? Pero si nos centramos exclusivamente en nuestra factura de gas, ¿no? Aquellos que tenemos gas para calentarnos, ¿no? Principalmente en las ciudades, en las grandes ciudades, que es donde más se utiliza. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que depende. Hay dos modalidades tarifarias, básicamente. Hay una tarifa último recurso, es la tarifa oficial, fijada por el gobierno. Esa está artificialmente limitada.
Intervenida.
O sea, pase el, Eso es, pase lo que pase durante este invierno, ya hay un Real Decreto Ley que garantiza que por lo menos hasta mayo del año que viene las subidas van a estar contenidas, vamos a poner en torno al 5% trimestral de ese orden, ¿vale? Lo cual quiere decir que, bueno, que se van a, va a ser más caro, naturalmente, que el año pasado, pero no es extremadamente caro. Recuerdo que el año pasado ya estuvo esta limitación durante el invierno pasado, ¿eh? Y por tanto eso, bueno, pues no lo notarán mucho. Y luego está el mercado libre, ¿eh? Y en el mercado libre lo que están viendo los usuarios, que ya están llegando los precios, sí, es que está pagando el doble. O ya, más que el doble que el año pasado, ¿eh? Y con revisiones permanentes por parte de sus suministradores, claro.
Entonces ya estamos pagando el doble y se puede poner, se puede multiplicar otra vez esta factura, es lo que nos estás diciendo.
Exactamente, eso era, estaba en el doble hace un mes,
ya,
¿vale? Cuando los suministradores, digamos que asuman el precio de 160 en lugar del precio de 80, ya, pues se volverá a multiplicar por dos, seguramente, sí. Y nos iremos a un precio cuatro veces superior al de hace un año. O sea, pues sí, realmente un nivel para, desde luego, totalmente de acuerdo con el comentario que decíais antes, ¿no? De ahorrar energía, mucho ojo a los termostatos durante este invierno, ¿eh? Porque un grado en términos medios supone un 7% más de gasto, ¿eh? Un grado,
un grado,
de más, pero un solo grado de más en el termostato.
Ya, vamos a darle la vuelta. Si yo pongo la calefacción a 2 o 3 grados menos, me pongo un buen jersey, ahorro bastante, claro, entonces.
Correcto, totalmente.
Vamos a ver, a mí se me ocurre, Chema Jorge, una solución que si fuera posible, pues ya la habrían puesto en marcha, pero vamos a ver, ¿por qué no se puede crear un sindicato de compradores? Lo llamo así por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, oye, todos los socios europeos vamos a comprar el gas a un mismo precio, para que los que lo venden, pues, digamos, tengan limitada la competencia. ¿Eso sería impensable, Chema?
No, de hecho esto está sobre la mesa. Esto es justo el punto que yo quería tratar, además del tema del ahorro, que es una de las soluciones que tenemos que plantear. Desde luego, algún modo de intervención del mercado gasista, como compras centralizadas con contratos con suministradores únicos y hacer negociaciones a nivel europeo, esto es algo que está sobre la mesa y que desde luego sería una alternativa, como tú dices, a tener más poder de negociación y al final tratar de contener esta situación de precios desbocados, que al final es verdad que si hubiera un corte como el que estábamos comentando a discutir, si eventualmente se diera ese corte inmediato del suministro de Rusia, hoy por hoy lo que se está tratando en Europa es de llenar todos los almacenamientos, de tratar de conseguir que los consumidores de alguna manera racionalicen su consumo, pero eventualmente llegaríamos a una situación de escasez, que si no se compensa con alguna intervención o compras centralizadas, elevaría los precios como lo que estábamos comentando ahora, con unas implicaciones, por ejemplo, en consumidores industriales, que les llevaría definitivamente a tener que parar su producción, con lo que eso podría tener de implicaciones económicas para los países de la Unión Europea.
O sea, vamos a ver, voy a hacer la lista. La luz puede subir al doble de lo que está.
Cuidado, La luz. La luz es otra cosa.
La electricidad.
La electricidad tenemos un mecanismo, hablemos de luz o electricidad en términos coloquiales, tratémoslo como sinónimo, por lo menos efectos coloquiales.
Sí.
La electricidad tiene un límite, desde el pasado 15 de junio,
con el tope,
tanto de la
especialidad
ibérica y todo esto, ¿no? Con lo cual lo que ocurre es que la parte de la electricidad que se genera con gas sí que está afectada por la subida del gas.
Ajá.
¿Vale? Esa parte de la electricidad ha subido en el último mes, porque sabemos que una parte de la energía además la estamos suministrando a Francia, que tiene enormes problemas con sus centrales nucleares.
Nos compran más barata la electricidad a nosotros.
Nos la compran a nosotros, eso es. En este momento ya están empezando a pagar más que nosotros, ¿eh? Al principio, las primeras semanas de junio nos salía la broma bastante cara porque estamos subvencionando al consumidor francés. Ahora ya no, pero bueno, da igual. Eso yo creo que en este momento es casi lo de menos, porque es el chocolate del oro en comparado con lo que estamos hablando, ¿no? Bien, lo que digo es que esa parte del gas, esa electricidad que sí que se genera quemando gas, sí que está afectada por la subida del gas, ¿vale? Pero estamos hablando en torno a un 30% en este momento, un 20% en términos
generales. De la tarifa fija, te estás refiriendo.
No, de la tarifa variable precisamente. O sea, me estoy refiriendo que la luz, el impacto de la luz existe, pero existe reducido. O sea, es un impacto mucho menor al del impacto del gas. En España y en Portugal,
Pero eso puede trasladarse, a otros costes. Entonces decís, subida, aunque limitada, del precio de la electricidad y posibilidad de desabastecimiento, porque no hubiese gas industrial. Bueno, estamos hablando de cosas muy serias. Quiero decir, eso supondría ya no solo que se pongan más caras las cosas, sino que ciertos sectores, como nos estabais contando, no podrían funcionar.
¿Qué no, eso es lo que se está descontando, ya. Eso se está descontando en Alemania. O sea, es decir, ya. Vamos a ver, en España el desabastecimiento, como muy bien ha explicado también antes Chema, es muy poco probable.
Ya.
Muy poco probable porque tenemos, ahora mismo tenemos 45 días ya en los almacenamientos, es una cifra récord en esta época del año. Normalmente en Europa, fijaros que consumimos en torno a un tercio del gas total que consumimos en el año, lo concentramos en los 5 meses de invierno. ¿Vale? Y por tanto, lo que hacemos es que normalmente almacenamos gas durante el verano para luego consumir ese, uh-huh. ese excedente que tenemos en invierno, ¿no? Bien, entonces, el objetivo de la Unión Europea es llegar al 80% de almacenamiento en septiembre, que es un objetivo muy, sí. muy cómodo para estar cómodo durante el invierno. No sabemos, porque dependemos efectivamente de lo que pase con ese gasoducto del Mar Báltico, el Nord Stream 1, del gasoducto ruso, de si finalmente lo vamos a conseguir o no, pero en España estamos a un nivel altísimo ya, por encima del 70%. Ahora, no ha llegado todavía el mes de agosto. Por tanto, ya. Estamos tranquilos, porque tenemos un montón de gas uh-huh. y nosotros no vamos a tener problemas de abastecimiento de gas.
Bueno, menos mal, una buena
cuestión
noticia.
Cuestión distinta es lo que pasa en Alemania,
ya.
Que es que ya están advirtiendo, el fin de semana pasado advertían las patronales alemanas que si esto se pone mal, van a tener que cerrar la industria en Alemania, y de ahí la recesión.
Ya.
Porque no tienen gas suficiente y las restricciones en el mercado del gas empiezan por la industria.
Ya.
Pues claro, si para la industria alemana, se para la economía alemana y eso va a tener un impacto económico claro. brutal sobre dejan la economía española, por supuesto.
Dejan de comprar. Chema, ¿habéis hecho un cálculo de probabilidad? Porque los ingenieros siempre hacéis estas cosas. ¿Hay un cálculo de probabilidad de que Alemania se quede sin suministro?
Es la pregunta del millón, ¿no? O sea, la probabilidad sobre cosas irracionales, como lo que puede pasar con el tema de suministro de gas, es muy complicado. Sinceramente, haciendo una evaluación coste-beneficio, incluso para la propia Rusia, parece improbable que al final se materialice este corte. Sí que es verdad que puede haber un descenso, una reducción de las exportaciones, pero Rusia hoy por hoy no tiene la capacidad todavía para exportar o recolocar este gas. Entonces, siendo una de las palancas principales para sus ingresos y la situación que ya tiene complicada, no parece muy probable que de manera racional se llegase a un corte total. Entonces, bueno, es algo que se ha planteado, como decías, von der Leyen lo ha puesto sobre la mesa, es algo que hay mucha preocupación con que pueda llegar a pasar, pero hay muchos contratos en firme que yo eventualmente pienso que esa situación tan extrema no debería llegar.
Ya.
Pero no, probabilidad, no me atrevería a ponerte un número ahora mismo.
Bueno, pues entonces vamos a, como no nos das probabilidad, vamos a dejarlo arrinconado esto, pero ya nos advertís que hay que comprar velas, que hay que bajar la calefacción y que hay que ponerse jersey en invierno y acostumbrarse, aclimatarse a las temperaturas actuales. Gracias Jorge Morales, gracias Chema Zavala por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Lorenzo, pues fíjate, empezabas tú diciendo que hay que ahorrar energía y se confirma lo que decías.
Y tenemos una ventaja ahora, Fernando, sí. que tenemos esos polares magníficos que existían hace 40 años.
Bueno,
te pones dos polares y bueno,
yo lo uso mucho en casa.
Y te ahorras 4 grados de calefacción.
Claro,
tanto.
Es que nos hemos acostumbrado a estar en manga de camisa en invierno, eso no puede ser. Bueno, Lorenzo, además de hablar del gas, creías también hablar de algunas asociaciones, grupos de víctimas.
Bueno, mira, quería hablar de la ley esta de memoria democrática que está tramitándose, ¿no? Todavía no es un texto definitivo y como creo que no es un texto definitivo, quizá es el momento de hacer alguna consideración, ¿no? Sobre ciertas direcciones que se están tomando y que efectivamente llevan una cierta jerarquía de víctimas, ¿no? En particular a mí me ha llamado mucho la atención que se considere víctimas especialmente destacadas del franquismo a quienes estén vinculados a determinados territorios o a determinadas lenguas, ¿no? Esta colectivización de la condición de víctima ya siempre me parece preocupante, ¿no? Porque víctima es aquel que realmente sufre un perjuicio, ¿no? Que lo puede probar, ¿no? Quien forma parte de una especie de colectivo difuso, ¿no? Y por otra parte también parece establecer una jerarquía, ¿no? Entre españoles que fueron más víctimas del franquismo y españoles que fueron menos víctimas del franquismo o que incluso, pues parece darse a entender que fueron cómplices del franquismo, ¿no? Ese subrayado, ¿no? Sobre lo gallego, lo catalán, lo vasco y también sus respectivas lenguas. Oye, hay personas de Albacete y de Huelva y de Sevilla que también fueron víctimas del franquismo. Igual que hubo cómplices del franquismo en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco y no pocos, ¿no? Me parece que ese es un camino totalmente equivocado y espero, ya que queda tiempo en la tramitación, que alguien tenga el buen sentido de rectificarlo.
Pero fíjate, Lorenzo, que esto no solo es un problema de la ley de memoria democrática, porque la victimización social va creciendo. O sea, si tú perteneces a tal grupo, estás victimizado por esto.
Sí.
Todos estamos ofendidos porque a todos nos han victimizado por algo, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que todos somos víctimas y nadie es víctima. O sea,
y a mí lo que más me perturba, Fernando, es ver a personas que puedes ver claramente, simplemente viendo su cara, viendo su ropa, viendo cómo viven, que son privilegiados y que van blasonando de víctimas, y sin embargo hay personas que son claramente víctimas de muchas cosas, y por no pertenecer a un colectivo etiquetado, pues no tienen derecho a ningún tipo de compasión.
Bueno, esto es un tema interesante del que seguiríamos hablando y debemos seguir hablando, ¿no? Gracias, Lorenzo, por habernos apuntado a esta cuestión tan interesante.
A ti, Fernando. Hasta luego.
Aquí está Fornas.
Aquí estoy.
Con su máquina de escribir, que no sabe usar, porque ya no ha usado nunca, y nos trae un mensaje de línea directa.
Por supuesto, porque todo lo que hay dentro de nuestra casa, incluso la máquina de escribir que tengo yo, Fernando, que no sé usarla, significa hogar, y en muchos hogares, pues bueno, también hay mascotas. Pues fíjate, línea directa te ofrece un seguro de hogar que además protege también a tus mascotas. Evoluciona con línea directa, llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Fernando, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, pues Rafa Nadal está dispuesto a jugar las semifinales, a pesar de que ahora tiene otra lesión, además de la lesión en el pie, tiene una lesión abdominal. En el último partido, un momento que captaron las cámaras que muestra la tensión con la que Rafa Nadal está en la pista. Porque, bueno, ante su situación, su padre le lanzó una mirada y le lanzó un gesto diciendo: mira, Rafa, quítate de en medio, abandona. Y sin embargo Rafa siguió después de intercambiar otra mirada con su padre. Este momento entre los Nadales, estas miradas cruzadas entre padre e hijo, nos sirven de inspiración para preguntarte: ¿cuál es la mirada que te dijo todo? ¿Cuál es la mirada que sigue diciéndolo todo? Hay miradas que te hacen comprender un mundo, Fornas, esto casi es un lema comercial.
Sí, sí, me ha encantado.
Para una óptica. Hay miradas que te hacen comprender el mundo.
Si ya lo has hecho todo, Fernando.
Si hay alguien de alguna óptica por ahí, le regalamos este lema comercial. Hay miradas que te abren un mundo. Bueno, pues esta es la pregunta para nuestros oyentes. ¿Qué nos están diciendo ya?
Pues mira, hay miradas que te abren un mundo que te ha quedado muy poético, pero hay otras que parecen lijas que podrían cortar hasta manos.
Mi madre, cuando yo era mozuela, nos miraba y hacía que nos calláramos, que estuviera en una casa invitado y dijeran otro trozo de tarta, y te miraba y decía: no, gracias. Aunque estuviera deseando comértela. Y yo ahora con mis niños los miro y no tengo esa mirada que mata. Me estoy esforzando. Y poco a poco a veces me miran y dice, mi madre dice que no, pero yo sí quiero. Tengo que perfeccionar el sistema.
Tengo que perfeccionar el sistema para poder justificar, es que no te vi, los ojos. Has dicho una lija que corta, una mirada como lija que corta las manos. Se te ha ido la metáfora, ¿eh?
Se me ha ido mucho.
Porque la lija, o sea, la lija no corta la mano, la lija la despelleja. O sea, decir, es que la metáfora tiene vida propia. Hay que tener cuidado con la metáfora.
Si es que contigo aprendo algo nuevo.
Sí, claro. Ahora
madre
ya
mía, fase, yo se lo digo.
Fase a los tres minutos me hace la pelota. O sea, es una especie de parámetro, patrón que se repite todas las tardes. A los tres minutos de empezar las redes empieza
que
a hacerme
no
la pelota. Que yo no soy tu jefe y no tengo nada que ver con tus vacaciones. Más miradas de los oyentes.
Creo que no hay miradas, Fernando, que hablen más que las que pasan el día de tu boda, aunque no todas sean románticas.
Y otra mirada que yo no vi, porque fue la mía, en mi boda, Bueno, una semana antes mi madre estuvo, venga, que fue a por unas monedas para las arras, al banco, que fueran brillantes. Luego estuvo una semana dando la lata con las moneditas y venga a sacarles brillo y brillo y brillo y brillo. Y cuando tienen que aparecer las arras en mi boda, ¡ah!, se ha olvidado de ellas. Pero por lo que me cuentan, mi mirada fue, pues, esto,
fulminante. Fulminante.
Menos mal que no fue la suegra.
Con el latazo que habéis dado con las arras y ahora yo sin arras. Esto es un clásico, las arras, los anillos, esto es un clásico de la boda. Bueno, pues esta tarde vamos de miradas, caídas de ojos, miradas fulminantes. ¿A qué teléfono pueden mandar sus mensajes nuestros oyentes?
Al 607-150602.
En las últimas horas se ha producido una declaración interesante de una feminista socialista, Amelia Valcárcel, que siempre ha sido una referencia en el mundo del feminismo de izquierdas. Ha hecho una crítica bastante contundente al proyecto de ley trans. Esta crítica llega además cuando hemos conocido el contenido del informe que ha hecho el Consejo de Estado sobre esa ley trans. El gobierno tenía mucha prisa de que llegase ese proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Vamos a analizar estas reacciones que se están produciendo desde el punto de vista cultural, político, a este proyecto de ley trans desde el punto de vista jurídico. Enseguida nos metemos con ello.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas. No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora a la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Primer sorteo lunes 11 de julio a la venta desde el día 10. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Todo preparado para irte de vacaciones? ¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita en tu taller First Stop más cercano antes del 31 de julio. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 125 euros gratis en carburante. Además, sorteamos un viaje a Atenas. Viaja seguro al mejor precio, solo en talleres First Stop.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír. Descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El recorrido del proyecto de ley trans no está siendo precisamente pacífico. Lleva ya 10 días en el Congreso de los Diputados. Llueven las críticas, por ejemplo, a Amelia Valcárcel, feminista referente del feminismo durante mucho tiempo en España, ha hecho en las últimas horas una crítica muy contundente a ese proyecto.
Más bien se propicia un nuevo machismo terrible. Si una niña es un poco discordante de lo que la sociedad... Es que la hormono la rajo, le ando, le meto bisturí y eso no es una terapia de conversión, es mucho peor.
Bueno, pues críticas muy claras de Amelia Valcárcel, críticas que también han sido muy contundentes por parte del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. Claro, todo esto en principio no tiene consecuencias porque el proyecto ya está en el Congreso. Para analizar estos y otros temas que marcan el día, nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a primero, si te parece, con una cuestión de procedimiento, porque el proyecto ya está en el Congreso con los dictámenes contrarios de tres instituciones, hombre, que tienen su prestigio. Ya sabemos que estos dictámenes son consultivos, ¿no? O sea, no tienen valor normativo, Carlos. Pero es normal que el procedimiento haya sido este.
Es un procedimiento un tanto precipitado y además da la sensación de que lo han precipitado un poquito hacia el final, porque no todos, por ejemplo, hay otro de los informes que es el del Consejo Fiscal,
sí,
que ni siquiera ha dado tiempo que llegue. Y parece que lo tenían previsto hacer para septiembre y no lo hay. Entonces se ha enviado el proyecto sin ese informe. Pero luego se han ignorado no solamente estos informes, sino muchas de las alegaciones presentadas por asociaciones, ciudadanos, ajá, etcétera, en el periodo de audiencia. Tanto en el periodo de audiencia del propio ministerio, que es obligado, como también el que el propio Consejo de Estado hace a, digamos, personas jurídicas o asociaciones que pueden estar afectadas por el proyecto. El propio Consejo de Estado critica eso. Aparte hay otro informe, es muy particular, porque es un informe de Secretaría General Técnica del Ministerio, sí, de Justicia, que es crítico con el proyecto.
Y eso entonces, es gobierno, claro.
Claro, entonces no entiendo cómo el Consejo de Ministros, si estuviéramos en fase de anteproyecto de ley todavía era comprensible, pero esto ya es un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros. No sé si es que se ha aprobado por mayoría, qué mayoría lo ha aprobado, porque seguramente con el Consejo de Ministros hay discrepancias.
Bueno, pero es un órgano colegiado. Si sale de
claro,
allí,
si sale de allí, sale de allí. Pero es llamativo que haya informes internos ya críticos.
O sea, que dices que lo que ha hecho el Ministerio de Justicia probablemente es la voz del Partido Socialista o de una parte del Partido Socialista.
Ni siquiera es eso, porque, Fernando, no es necesario tener que aludir a si es socialista o no socialista. Es una cosa que hace cualquier persona, que un jurista que tenga dos dedos de frente, sabe que hay elementos como los que figuran tanto en el informe del Consejo de Estado como en el Consejo de la Prejudicial, que ponen en duda muchas cosas, que siembran la inseguridad jurídica absoluta, que no tienen en cuenta el interés superior del menor, que el menor queda absolutamente desprotegido en varias fases.
Sí, lo que dice el Consejo de Estado es que hace falta la intervención judicial. En el proyecto ahí no está, y luego me ha parecido que la otra crítica es que, aunque no se sea menor, pues hombre, que siempre hay que tener un informe médico o psicológico, claro, para proteger a la persona que solicita el cambio.
Que también lo había dicho el Consejo de Prejudicial. Pasa que el Consejo de Prejudicial iba más allá, decía que no debería permitirse esto hasta los 18 años, es decir, que hasta los 18 años fuese siempre con la tutela de los padres o madres o de los tutores legales de las personas correspondientes. Y luego hay otra cuestión, que es por lo que Amelia Valcárcel lo critica mucho este proyecto, y es que, claro, empiezas a introducir este elemento de la autodiscriminación de género,
claro,
y imagínate, vas a hacer unas listas electorales, supongamos, ¿no? Sí. Que fue una conquista de los del mundo feminista, de la lista, las listas cremallera, que hubiera un 40 y un 60. Una persona que no entra porque es hombre o porque es mujer, pues dice, pues yo ahora me siento hombre, me siento mujer. Entonces, estás dejando vacíos de contenido algunos preceptos que ya se han ido poniendo en marcha para resolver problemas de igualdad hombre y mujer.
Ya, por eso ella dice que es una forma de machismo, claro, que va contra las conquistas feministas.
Y luego otro tema que queda muy en el aire es toda la cuestión de la reversión de esto. Claro, a mí me da pánico sobre todo a los menores de 18 años. O sea, porque estamos jugando con personas que, bueno, la mayoría de edad está en los 18 años, podía estar en otra edad, pero ahora está en los 18, y estás jugando con personas que les puedes amargar la vida para toda su vida. Entonces, creo que todo lo que están diciendo los órganos colegiados consultivos...
Es de sentido común, además.
Claro, puede ser más o menos discutible, pero lo que no es de recibo es que no se tome nota de lo que se dice y no se escuche. Pero bueno, cuidado, que esto entra en el Parlamento y puede ser peor, porque no es la primera vez.
Puede haber enmiendas.
No es la primera vez que hay leyes. Ya. Esta ley ya entra muy mal en el Parlamento, pero hay otras leyes que han entrado en el Parlamento un poco más razonables y que luego
la tramitación las empeora.
Acuérdate de la...
Todo es susceptible de empeorarse.
Acuérdate de la ley educativa, hubo 400 enmiendas presentadas por Podemos, pero acordadas con el Partido Socialista. Y la ley ha quedado mucho peor de lo que entró. Ya no era buena cuando entró.
Dependerá si Sánchez necesita en ese momento
el apoyo de
los independentistas. Bueno, tenemos el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato. El secretario general de Sortu, que es parlamentario de Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha dicho que no va a asistir su partido al homenaje, y ha dicho también que en realidad ellos ya en su momento aseguraron que sentían el dolor de las víctimas.
Entonces dijimos, y lo voy a recordar palabra por palabra, que sentíamos enormemente el dolor sufrido por las víctimas de ETA, que hacíamos nuestro ese dolor y que, desde ese sentimiento sincero, aquello nunca debió suceder.
Se refiere Arkaitz Rodríguez, no tiene 8 apellidos vascos, a lo mejor si contamos a partir del segundo a la declaración de Ayete, que sí habla de el dolor de las víctimas. Carlos, vamos a ver, hay quien está argumentando, oye, Bildu es un partido normal, no hay que arrinconarlo por estos temas, es normal que influya en la ley de memoria democrática. Claro, este es el partido heredero de ETA, y ellos lo que argumentan es que ya pidieron perdón por el dolor causado a las víctimas. ¿Este razonamiento es correcto?
No, es también sentido común, Fernando.
Ya.
Si tú pides perdón una vez, pero lo pides con la boca pequeña, te cuesta volver a pedir perdón la segunda vez. Si hubiera sido un perdón coherente y un perdón sincero, no tendría ningún problema en ir a un homenaje a una víctima, como en este caso Miguel Ángel Blanco, o a cualquier otra víctima. Pero no, ellos lo que hacen es homenajes a los presos etarras que han sido liberados o que van siendo liberados, que han asesinado personas hace 20 años o 15 o 25, pero no hacen homenajes a las víctimas, solo homenajean a los asesinos.
Ya.
Entonces, claro, lo preocupante es que esto demuestra, las declaraciones como las de hoy demuestran, que ese acto fue una especie de trámite que ellos cumplieron una vez.
Un paraguas
y no les pidas que lo cumplan dos veces.
Ya está.
Pero, Fernando, es que vamos a ver, hace unos días en el Ayuntamiento de Pamplona hubo una declaración también con motivo del aniversario de Miguel Ángel Blanco, Bildu votó en contra. Ya. Es decir, que es que son incapaces de sinceramente pedir perdón, y por eso duele, por eso es absolutamente reprochable, moralmente reprochable, que el gobierno haya buscado el apoyo de Bildu en la Unión Democrática y que lo hayan buscado incluso traicionando la propia memoria del Partido Socialista.
Ya, ese es el problema.
Es una cosa, es dramático.
Llevamos varios días que no salimos de la sorpresa. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos.
Nada, un abrazo.
Estamos pendientes del juicio por el asesinato de Marta Calvo y conocemos ahora las conclusiones de las acusaciones. Cruz Morcillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, hoy prácticamente ya solo queda prácticamente que hable su defensa. Tres penas de prisión permanente revisables se han vuelto a pedir por parte de las acusaciones para Jorge Ignacio Palma, y la Fiscalía, como era previsible, ha rebajado a 120 años la pena que pedía, o sea, 10 menos. ¿Por qué? Porque, como sabéis, lo habéis ido contando, una de las acusaciones, una de las chicas de la que abusó, pues no ha querido subirse a declarar para no volver a atravesar ese infierno. Así que básicamente se mantiene todo, salvo esos, bueno, se ha modificado el relato un poco en base a esa acusación que se ha retirado, pero le pide la Fiscalía 10 años menos, y como te digo, tres de las acusaciones, las más importantes, por las tres víctimas mortales, pues la pena de prisión permanente revisable, tres penas de prisión permanente revisable en concreto.
Ya, bueno, ¿tú qué sabes de estas cosas? Haznos una previsión de cómo va a ir evolucionando.
Bueno, el lunes, como te digo, mañana no hay sesión porque es fiesta, pero ya prácticamente el lunes próximo, su defensa, que si no cambia nada va a volver a pedir la libre absolución, porque ya sabe que ella sostiene que ni drogó, ni mató, ni hizo nada más que deshacerse del cuerpo de Marta, por lo tanto va a pedir la libre absolución. Imaginamos que, dado cómo se ha desarrollado el juicio, dará una alternativa, porque no, obviamente esa no va a ser la condena, y a partir de ahí la juez instruirá al jurado, el jurado se pondrá a deliberar, y yo imagino que habrá un veredicto bastante rápido, es decir, lo previsible es que la semana que viene haya un veredicto del caso.
O sea, que tú esperamos que la semana que viene haya un veredicto del jurado.
Yo creo que sí, si los plazos son más o menos se cumplen, yo creo que sí, porque ten en cuenta que han sido 4 sesiones de juicio, que cronológicamente se ha expuesto todo, como él contactaba con prostitutas desde un año antes de ocurrir lo de Marta, cómo las obligaba a consumir cocaína, cómo les introducía esa cocaína en sus partes íntimas, y cómo dos de ellas murieron supuestamente por esa sobredosis de cocaína, que es lo que se cree que pasó con Marta Calvo, porque, como saben, no hay cuerpo, y después de esa declaración de ayer, en fin.
Cruz, gracias por estar con nosotros. Seguiremos contando lo que pase.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Aquí está Fornas, que nos trae un mensaje de la Mutua.
Por supuesto, Fernando, y bien interesante, porque tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos. Bueno, pues nos propone la Mutua que les digamos dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, Fernando, que yo me voy a la Mutua. Si es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya lo sabes, Rafa Nadal va a jugar las semifinales a pesar de las lesiones, y nos ha llamado a todos mucho la atención el cruce de miradas en el último partido entre los dos Nadales, entre el padre y el hijo. El padre quería que se retirase. Por eso te hemos pedido que nos cuentes historias de miradas, aquella mirada que te marcó, aquella mirada que lo decía todo. ¿Qué están contando, Fornas, los oyentes?
Pues, Fernando, hay miradas que te quitan las ganas de todo.
La mirada que recuerdo, que además ya decidí definitivamente dejar de fumar, es cuando llevaba pues unos 3-4 meses sin fumar, y pues ya sabéis lo que suele pasar, una comida familiar,
cogí
un cigarro y desde la otra punta de la mesa me echó mi abuela una mirada que dije... va a ser mejor porque de esta me como el cigarro, el mechero y el cenicero.
Bueno, oye, pues bendita abuela que estaba pendiente de la nieta y le echó la mirada para que no recayera. Sé que las abuelas son muy importantes en la vida de un fumador o de una fumadora.
Totalmente.
Más miradas tenemos, Fornas.
Claro que sí, las de las abuelas y las de las madres.
Las miradas más decisivas, ya solamente mirando de reojo, eran las de mi madre. Si no podíamos hacer una cosa, ya hacía el gesto con la cara o con los ojos y ya sabías que el no es no, o el sí es sí.
Esto además era una clave para las visitas. Igual que cuando juegas al mus, haces alguna señal, ¿eh? ¿No? Pues a chica grande, a chica, si juegas a chica mal vas, ¿no? Pero, bueno, pues tengo padre, tengo tal. Pero nada, una mirada de una madre dice, este es el momento en el que te tienes que callar porque está siendo inoportuno. Recuérdanos, Fornas, ¿dónde pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes de esas históricas miradas que pueden ser positivas, algunas, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Hay alguna que ha llegado así más romántica también. En el 607-150602, Fernando.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Fíjate, 50% en ropa de cama, mesa y baño en las rebajas del Corte Inglés. Mira qué bien, que estaba yo pensando en regalarle algo a nuestra casa por su cumpleaños.
Las casas no cumplen años.
Eso lo dirás tú.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor, hace calor.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.